desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Miles de personas evacuadas después de que una ola de calor quemó una ciudad canadiense. La Amazonía brasileña sufrió en junio sus peores incendios en 14 años. Expertos de la Universidad IPB fomentan el uso de fuentes biofarmacéuticas. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Miles de personas evacuadas después de que una ola de calor quemó una ciudad canadiense. Aproximadamente 1,000 personas evacuadas en el oeste de Canadá. La evacuación se llevó a cabo cuando se produjo un incendio en medio de una ola de calor extremo que se produjo que quemó la mayor parte de la ciudad. La provincia de Columbia Británica ha registrado 62 nuevos incendios en las últimas 24 horas. El primer ministro de Columbia Británica, John Horgan, dijo esto en una conferencia de prensa en Canadá el viernes. Mientras tanto, el legislador local Brad Fish dijo que la ciudad de Lytton, 250 kilómetros al noreste de Vancouver, había sufrido daños estructurales y el 90% de las aldeas fueron incendiadas, incluido el centro de la ciudad. 250 aldeanos fueron evacuados el miércoles por la noche, un día después de que la temperatura más alta de Canadá alcanzó casi los 50 grados Celsius o 121 grados Fahrenheit. El ministro de Defensa, Harjit Sajjan, en Twitter también dijo que las Fuerzas Armadas de Canadá estaban listas para apoyar a la población en sus próximos pasos. La ola de calor continuó moviéndose hacia el este el jueves hora local hacia las praderas del centro de Canadá. La siguiente noticia de Myanmar. La ONU pide al ejército de Myanmar que liberara a Aung San Suu Kyi de inmediato. El secretario general de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, pidió al ejército de Myanmar que liberara inmediatamente a Aung San Suu Kyi y al presidente Win Myint. La llamada llega un día después de que la Junta Militar de Myanmar liberó a miles de prisioneros. Como informó Reuters el viernes 2 de julio, Myanmar ha estado en crisis desde que los militares lanzaron un golpe de Estado el 1 de febrero que derrocó al gobierno civil liderado por Suu Kyi. Desde entonces, Suu Kyi y el presidente Win Myint han sido detenidos por la Junta Militar de Myanmar. El portavoz de Guterres, Eric Kaneko, dijo en un comunicado el miércoles 30 de junio hora local que la Junta Militar de Myanmar liberó a más de 2,000 detenidos, incluidos periodistas y personas detenidas bajo cargos de sedición por participar en protestas. Suu Kyi está siendo juzgado actualmente por varios cargos y todavía está bajo la custodia de la Junta Militar de Myanmar. A continuación, la noticia del Reino Unido. Reino Unido acelera el objetivo de cesación del carbón. El gobierno del Reino Unido ha acelerado la eliminación de carbón de su combinación energética hasta 2024, que es un año antes del plan original. El Reino Unido ha acelerado su objetivo de poner fin al uso de carbón en el sector eléctrico hasta octubre de 2024, e incluso el carbón se utiliza solo 1,8% para la generación de electricidad en 2020. Esto es según un comunicado de la Embajada Británica en Yakarta el viernes. Es un paso importante en los planes del gobierno del Reino Unido para descarbonizar el sector eléctrico y completar el papel del Reino Unido en el cambio climático, cero emisiones de carbono para 2050. El embajador británico en Indonesia y Timor-Leste, Owen Jenkins, dijo que la aceleración mostró que Gran Bretaña podría reducir su dependencia del carbón en el sector eléctrico de un tercio a cero en solo 10 años. La medida, según Jenkins, ayudará al Reino Unido a emprender una reconstrucción más respetuosa con el medio ambiente. La siguiente noticia de Brasil. La Amazonía brasileña sufrió en junio sus peores incendios en 14 años. Durante todo el mes de junio se registraron 2.308 focos, lo que representa un incremento del 2,6% respecto al mismo periodo de 2020 y el máximo desde 2007, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial, así informó Infobae.com 1 de julio. Para contener su avance, el gobierno brasileño publicó esta semana un decreto que suspende por 120 días el uso de fuego en la región y determina el envío de las Fuerzas Armadas para combatir la deforestación y los incendios. Es la tercera vez en los últimos 2 años que los militares son autorizados a participar en operaciones de combate a crímenes como la tala ilegal y los incendios en la Amazonía desde que el líder ultraderechista asumió la presidencia en enero de 2019. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca equipa a los oficiales con técnicas para manejar la contaminación del agua. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, KKP por sus siglas en indonesio, proporciona a los oficiales el terreno de diversos conocimientos sobre la detección y el tratamiento de la contaminación del agua mediante la formación en técnicas de muestreo del agua. Esto fue dicho por el oficial interino, el director general de Supervisión de Recursos Marinos y Pesqueros, Antam Novambar, en un comunicado de prensa en Yakarta el viernes. Antam agregó que es necesario responder a varios problemas potenciales de contaminación del agua en varias regiones, preparando recursos humanos confiables para manejar la contaminación. Para eso, según él, la capacidad de identificación y respuesta rápida debe estar en manos de los oficiales en el campo. Además, Antam espera que al aumentar la capacidad en esta técnica de muestreo, se fomente aún más un enfoque anticipatorio preventivo para llevar a cabo el monitoreo de la contaminación del agua. La siguiente noticia. Expertos de la Universidad IPB fomentan el uso de fuentes biofarmacéuticas. Expertos del Instituto Agrícola de Bogor, Universidad IPB, fomentan el uso de fuentes biofarmacéuticas, ingredientes naturales que tienen propiedades medicinales. Así lo dijo la directora del Centro de Estudios Biofarmacéuticos Tropicales de la Universidad IPB, profesora Irmanida Batubara, en una declaración escrita del instituto recibido por Antara en Yakarta el viernes. Irmanida dijo que los biofarmacéuticos de plantas, animales y microbios tienen potencial como fármacos y nutracéuticos. Los nutracéuticos son sustancias que tienen beneficios fisiológicos o brindan protección contra enfermedades crónicas, retrasan el proceso de envejecimiento y aumentan la esperanza de vida. En un seminario web titulado El potencial de los recursos biológicos de Indonesia como fuente de biofármacos, que se celebró el martes 8 de junio, el profesor Yulin Lestari, en representación del profesor de biología de la Universidad IPB, dijo que Indonesia es rica en fuentes de materias primas medicinales, materias de desarrollo de microbios como materias biofarmacéuticos. Mientras tanto, el profesor del Departamento de Conservación de Recursos Forestales y Ecoturismo de la Universidad IPB, el profesor Erfisal Amsud, dijo que el gobierno podría hacer que la investigación y el desarrollo de posibles biofármacos sean parte de la estrategia de desarrollo. Última noticia. Sharif Hasan agradece a Japón por enviar AstraZeneca a Indonesia. El vicepresidente de la Asamblea Consultativa del Pueblo, MPR por sus siglas en indonesio, Sharif Hasan, agradeció al gobierno japonés por enviar 1 millón dosis de la vacuna AstraZeneca a Indonesia. Así lo dijo Sharif en su declaración en Jakarta el viernes. Sharif agregó que la entrega de la vacuna COVID-19 fue una forma de buena cooperación bilateral entre Indonesia y Japón. Sharif también espera que las relaciones entre ambos países puedan seguir mejorando en otros sectores como la inversión, la cultura y la educación. Explicó que la cooperación entre ambos países continúa como Indonesia brindando asistencia humanitaria a Japón durante el desastre de tsunami en Miyagi el 11 de marzo de 2011. El gobierno de Indonesia en ese momento, bajo el liderazgo del presidente Susilo Bambang Yudhoyono, donó una biblioteca que todavía es útil para los jóvenes japoneses. Así son noticias del mundo y de Indonesia presentadas por Robert Bala. Las noticias de Indonesia hoy son de Kalimantan Central, Yogyakarta y Maluku. La primera noticia viene del distrito de Gunung Mas, Kalimantan Central. El gobierno de la Regencia de Gunung Mas, Kalimantan Central, a través de la Oficina de Cultura y Turismo, registró Kaleka Betang, o el antiguo asentamiento y casa tradicional de los Dayak Ngabe Hanjung, ubicado en la aldea de Tumbang Manyangan, distrito de Kurun, como patrimonio cultural. El jefe de la Oficina de Cultura y Turismo de Gunung Mas, Eik Manto, a través del jefe de Preservación del Patrimonio Cultural, Museo y Registro de Datos, Yudi Dharma en Kuala Kurun, dijo el miércoles que el registro era un esfuerzo inicial para mantener la protección y preservación de Kaleka Betang Ngabe Hanjung. Explicó que Kaleka es un antiguo asentamiento y Betang es una casa tradicional de la tribu Dayak. Mientras tanto, Ngabe Hanjung fue una de las figuras que participó en el Tratado de Paz de Tumbang Anoy en Betang Damang Batu en 1894. La evidencia de que el lugar es un antiguo asentamiento se puede ver en la presencia de varios pilares y escollos que han envejecido y están dañados. Por lo tanto, según él, la Oficina de Cultura y Turismo de Gunung Mas realizó una investigación y registró a Kaleka Betang Ngabe Hanjung en el Sistema de Registro Nacional de Conservación Cultural, que es el primer paso para luego ser designado como un objeto de patrimonio cultural. Hasta ahora, la Oficina de Cultura y Turismo de Gunung Mas ha registrado decenas de objetos esparcidos en varios subdistritos que ya se sospecha son patrimonio cultural en el Sistema Nacional de Registro para la Conservación Cultural. Los pasos de registro y documentación se almacenan luego como archivos para fines futuros, como una fuente de información sobre el desarrollo de la cultura nacional, especialmente en el distrito con el lema Habangkalan Penyang Karuhei Tatau. La siguiente noticia viene de Yogyakarta. PT Taman Wisata Candi TUBC por sus siglas en indonesio, Borobudur, Prambanan y Ratu Boko Persero cerraron nuevamente la operación del Parque de Turismo del Templo de Prambanan, que se encuentra en la frontera entre la Regencia de Sleman Yogyakarta y la Regencia de Klaten, Jawa Central, desde el miércoles 30 de junio al 5 de julio de 2021, debido a que el área está en la categoría de zona roja. La secretaria corporativa de PTTVC, Emilia Eni Utari en Sleman, Yogyakarta, dijo el martes pasado que el cierre temporal de TUBC de Prambanan se llevó a cabo para dar seguimiento a la circular del regente de Klaten para la aceleración del control de la propagación de COVID-19 en la regencia de Klaten, Jawa Central. Según ella, la política de cerrar el TUBC de Prambanan se adoptó tras el elevado número de positivos de COVID-19 confirmado, que incluyó a la regencia de Klaten en la categoría de zona roja. Explicó que PT TUBC, como empresa estatal que administra áreas de visitas turísticas, apoya los pasos del gobierno de la regencia de Klaten para reducir la tasa de transmisión de COVID-19 en su área al cerrar la operación de TUBC de Prambanan. Dijo que PT TUBC continuaría monitoreando más las condiciones y nuevos desarrollos. Dijo que durante este cierre, PT TUBC continuó realizando esfuerzos y actividades preventivas en la reducción de la propagación de COVID-19. Esto se hace manteniendo la limpieza del medio ambiente en el área del destino. La última noticia viene de Maluku Tenggara, provincia de Maluku. Un equipo de arqueólogos del Centro Arqueológico de Maluku encontró una serie de fragmentos de cerámica china de la dinastía Qing en el sitio de la cueva de Batuhan en la aldea de Somlain en el distrito de Kei Kecil Barat, en la Regencia de Maluku Tenggara, la provincia de Maluku. El arqueólogo Lucas Watimena en Ambon el martes pasado dijo que durante la investigación el equipo encontró una serie de fragmentos de cerámica pero solo dos se tomaron como muestra para un análisis posterior. Una de las muestras en cuestión provino de China durante la dinastía Qing. Según él, el equipo que dirigió encontró accidentalmente fragmentos de cerámica de China mientras realizaba una encuesta de recopilación de datos arqueológicos en la regencia de Maluku Tenggara en 2019 en el sitio de la Cueva Batuhan. Con forma de recipiente que se asemeja a un plato, los fragmentos de cerámica son de color blanco con un motivo decorativo en forma de flor en color negro. Después de ser analizados, se sabía que los fragmentos de cerámica provenían de China continental y se produjeron durante la dinastía Qing alrededor del siglo XIX y siglo XX después de Cristo. Se cree que el descubrimiento de fragmentos de cerámica china tiene algo que ver con transacciones comerciales, pero aún no se sabe por qué estos objetos antiguos extraños podrían estar en las cuevas de Piedra Han, que son lugares de enterramiento del pasado. Dijo que la cueva de Batuhan se encuentra a unos 50 metros del pueblo de Somlaen, distrito de Kei Kecil Barat, regencia de Maluku Tenggara, y era conocida como un lugar de entierro comunitario en el pasado. Batuhan en términos locales significa la punta de piedra, ubicada en un grupo de acantilados que se extienden a lo largo de la costa occidental. La cueva mira hacia el oeste con una altura de aproximadamente 10 metros desde la base del acantilado. Además de la cerámica china, también se encontraron ahí otros fragmentos de cerámica y recipientes de cerámica, uno de los cuales era un cuenco producido por la empresa holandesa Petrus Regot Maastricht alrededor del siglo XIX y siglo XX después de Cristo. Así son noticias de Indonesia hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el 3 de julio, hace algunos años atrás, se han sucedido algunos eventos importantes que debemos recordar hoy. El 3 de julio de 1920 se estableció el Instituto de Tecnología de Bandung. El 3 de julio de 1920 se estableció el Instituto de Tecnología de Bandung con el nombre de Technische Hochschule de Bandung, Escuela Secundaria Técnica en Bandung, abreviado comúnmente como THT Bandung. THT Bandung es la primera escuela técnica y la primera institución de educación superior en las Indias Orientales holandesas. El instituto fue fundado por la iniciativa de la agencia privada Koninklijk Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs en Nederlands Indië. TH Bandung se abrió por primera vez con una facultad, a saber, de Faculteit van Technisch Wetenschap, Facultad de Ciencias Técnicas. El 3 de julio de 1988, el acorazado de la Armada de los Estados Unidos derribó el vuelo 655 de Iran Air. El buque de guerra estadounidense Vincennes derribó un avión de pasajeros iraní el 3 de julio de 1988. El tiroteo fue reconocido por Estados Unidos como un error porque sus fuerzas pensaron que el vuelo 655 de Irán era un avión de combate iraní. El vuelo 655 de Iran Air, IR-655, es un vuelo de Teherán a Dubái. El avión fue derribado en el Golfo Pérsico por un misil estadounidense disparado por el crucero USS Vincennes. El gobierno iraní ha afirmado hasta ahora que el USS Vincennes derribó deliberadamente el avión. Mientras que Estados Unidos, después del incidente, expresó su pesar, pero nunca ha reivindicado oficialmente la responsabilidad, pagó una compensación o se disculpó formalmente con Irán hasta la fecha. El incidente mató a 290 pasajeros y la tripulación. El 3 de julio de 2011, Yingluck Shinawatra se convirtió en la primera mujer como primera ministra de Tailandia.
Las elecciones generales tuvieron lugar en Tailandia el domingo 3 de julio de 2011 por Real Decreto para disolver la Cámara de Representantes. Durante la campaña, Yingluck pidió un deseo de reconciliación nacional, alivio de la pobreza y una reducción del impuesto sobre la renta de las empresas, aunque los demócratas despreciaron estos programas. El partido Phu Thai obtuvo una victoria aplastante con el 47% de los votos, ganando 265 de los 500 escaños y el parlamento tailandés. Yingluck Shinawatra se convirtió en la primera mujer como primera ministra en la historia de Tailandia. Así son la historia de 3 de julio para Hoy Recordamos.
Voice of Indonesia.
Tuhan, terangkan hati dalam
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy se titula El Ministerio de Agricultura y la FAO lanzaron el Programa de Resiliencia de la Salud Global. El Ministerio de Agricultura, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, a través del Centro de Emergencia para Enfermedades Transfronterizas de los Animales, FAO-ECTAD, lanzaron el Programa de Resiliencia de la Salud Global el martes 29 de junio. Este programa de 4 años también cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Programa de Resiliencia de la Salud Global tiene como objetivo prevenir diversas amenazas pandémicas relacionadas con enfermedades zoonóticas o enfermedades animales que infectan a los seres humanos. La atención a las enfermedades animales y la amenaza de enfermedades zoonóticas es una prioridad para los gobiernos de todo el mundo, incluida Indonesia. Indonesia, junto con otros 70 países, está trabajando para acelerar el apoyo político y multisectorial para la preparación de la resiliencia de la salud a través de una iniciativa global llamada Agencia de Resiliencia de Salud Global. El Programa de Resiliencia en la Salud Global fue lanzado para apoyar la Agencia de Resiliencia en la Salud Global. El director general de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Nasrullah, dijo en el lanzamiento: Indonesia es uno de los países pioneros de Agencia Global de Seguridad Sanitaria y ha estado contribuyendo activamente como miembro permanente del equipo directivo desde 2016 al 2024. Se espera que esta colaboración sea capaz de prevenir, detectar temprano y controlar las nuevas enfermedades infecciosas, especialmente aquellas que tienen el potencial de amenazar la salud y la economía de Indonesia. Nasrullah dijo que el Programa de Resiliencia de la Salud Global está en línea con el Plan de Desarrollo a Mediano Plazo del Gobierno de Indonesia, particularmente relacionado con la seguridad alimentaria y la salud. Espera que este programa pueda ser una oportunidad para aumentar el compromiso mutuo. El Programa de Resiliencia de la Salud Global es un nuevo programa de una larga colaboración del Ministerio de Agricultura y la FAO, ECTAD, USAID para prevenir pandemias. La cooperación comenzó durante la pandemia de influenza aviar en 2006. En ese momento, Indonesia era el país con más muertes humanas del caso de influenza aviar H5N1 hasta 2014. Aunque el número de casos de gripe aviar en humanos ha disminuido significativamente, la situación endémica del virus H5N1 todavía representa una amenaza para la industria avícola y la salud humana. Aparte de la gripe aviar, muchas zonas de Indonesia siguen siendo endémicas de enfermedades zoonóticas como la rabia, que se transmite por perros y monos, y el antrax, que se transmite del ganado. El Programa de Resiliencia de Salud Global se centra en el apoyo técnico en 4 áreas, a saber, la colaboración multisectorial y el desarrollo de políticas, vigilancia, laboratorio e identificación de riesgos, preparación y respuesta ante enfermedades con el concepto de una sola salud, One Health, control nacional de la salud avícola y la resistencia a los antimicrobianos. Oyentes, este es el programa de Mi Indonesia Hoy.
Voice of Indonesia.
Perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu.
Segala yang berarti kulakukan bersamamu.
kita berdua
mengukir indahnya cinta
seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. Seperti legenda, kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita
Voice of Indonesia.
Oyentes, H no solo es famoso por sus guarniciones, sino también por una variedad de pasteles dulces. La belleza de Indonesia esta vez presentará un pastel único, Keukara, con forma de nido de pájaro. El pastel de Keukara es uno de los bocadillos tradicionales de Aceh que aún sobrevive en la actualidad. Este pastel legendario que tiene un sabor dulce, a menudo se sirve durante las celebraciones tradicionales o días festivos. También este pastel es el souvenir más buscado y disfrutado por el público y los turistas nacionales y extranjeros. Keukara o kara está hecho de una mezcla de harina y leche de coco en forma de jabalina del tamaño de la mano de un adulto. Este bizcocho, parecido a las fibras o al nido de pájaro, tiene un sabor dulce, crujiente y quebradizo. A primera vista, la apariencia física de este pastel de Keukara es como una red blanca parduzca en capas. La forma es similar a los fideos secos porque está hecho del mismo material que los fideos, a saber, harina de arroz. Es solo que este pastel de Keukara es de color oscuro con un distintivo aroma a caramelo que emerge del azúcar agregada a la masa. El proceso de elaboración de Keukara es bastante sencillo. La harina de arroz se diluye con agua y se agrega azúcar. La masa bien mezclada se coloca en un molde de cáscara de coco con agujeros. La masa que sale de los orificios del molde se acomoda inmediatamente sobre el aceite caliente mientras se sigue agitando para formar una red superpuesta. El proceso de fabricación requiere una gran agilidad porque esta masa se quema fácilmente si se la calienta durante demasiado tiempo. Este pastel de Keukara generalmente tiene la forma de dos tipos, rollo redondo como una pipa y una luna creciente. Oyentes, Keukara, que en las bodas también se usa a menudo como parte de la ofrenda de la familia del novio a la familia de la novia, también es adecuado para ser utilizado como acompañante para tomar té o café. Antes de días festivos, muchos compradores buscan este pastel de Keukara porque la mayoría de los habitantes de H siempre lo sirven en días festivos. Oyentes, esa es todo sobre la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el programa de misceláneo hoy hablamos del equipo de la Universidad Indonesia que desarrolla una aplicación para la detección temprana de psicosis. Oyentes, el Departamento de Psiquiatría, la Facultad de Medicina de Universidad Indonesia, UI por sus siglas en indonesio, y el Instituto de Investigación y Educación Médica de Indonesia, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Computación Universidad Indonesia, a través de Tokopedia Universidad Indonesia, Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial y PT Bahasa Kita, desarrollan una aplicación para la detección temprana de psicosis que utiliza análisis semántico y sintáctico. Esta aplicación móvil se llama StetoSoul y utiliza tecnología de clasificación de voz a texto y texto con aprendizaje automático. La psicosis es una condición en la que una persona pierde contacto con la realidad. Los síntomas incluyen alucinaciones, delirios, habla incoherente y comportamiento desorganizado. La colaboración de varias partes en esta investigación se inició desde febrero de 2020. Es un estudio de seguimiento de la investigación iniciada por Dr. Camelia de la Facultad de Medicina del equipo de UI relacionada con la coherencia del habla en pacientes con esquizofrenia. La idea y el desarrollo de la aplicación parten de tres cosas subyacentes, a saber, salud mental, inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones móviles. Además, PT Bahasa Kita contribuyó con el componente de inteligencia artificial de la aplicación de voz a texto. Con base en los resultados del estudio, se encontró la condición de la incoherencia del habla. La incoherencia se refiere a la condición en la que las palabras utilizadas en una oración contienen varias ideas no relacionadas. Estas condiciones pueden mostrar síntomas de psicosis. Según Dr. Camelia, alguien que tiene una condición psicótica es uno de los primeros signos de esquizofrenia. Camelia explicó además que en realidad la condición de psicosis requiere la intervención de un especialista médico profesional, pero sí, esta condición se puede detectar temprano, entonces la intervención se puede llevar a cabo antes para que la recuperación de la condición se pueda llevar a cabo de manera más eficaz. En general, el análisis de coherencia en la detección de estos síntomas todavía se realiza de forma manual y es analizado directamente por los especialistas. Junto con el desarrollo de la tecnología actual de procesamiento del lenguaje humano, la extracción de características lingüísticas se puede realizar para detectar este trastorno del habla automáticamente con la ayuda del aprendizaje automático. Esta innovación ha sido oficialmente nombrada StetoSoul desde marzo de 2021, cuando se publicó por primera vez en el evento de actualizaciones psiquiátricas en la práctica médica de 2021, Enfoque holístico hacia la salud mental en la población geriátrica. Oyentes, a través de StetoSoul, los usuarios pueden realizar pruebas en forma de respuesta a preguntas dadas por la aplicación. Luego, las respuestas serán extraídas y analizadas por una máquina cuyos resultados se utilizan para respaldar el diagnóstico del médico. Adila Alfa Krishnadi, directora del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial Tokopedia UI, espera que con la aplicación StetoSoul, la detección de psicosis se puede realizar antes para que estas condiciones puedan manejarse mejor en el futuro. El desarrollo de esta aplicación se puede llevar a cabo con el apoyo de una subvención del Programa de Financiación del Diseño y Desarrollo de Prototipos 2020 P5
con la financiación del Director de Innovación y Ciencia Tecnopark UI. El desarrollo de esta plataforma aún se está llevando a cabo y se espera que sea ampliamente utilizada por la gente del país.
Voice of Indonesia.
Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Oleh sio sayangi rasa sayang badani. Yeah. Ayahku adalah sang matahari dan ibuku rembulan. Berdiri melangkah dan ku berlari merebut masa depan. Sayang rasa sayang badani.
Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez presentamos la canción keroncong Tembang Kiasan, que en español se puede traducir como canción figurativa cantada por Sri Vidadi. La canción Tembang Kiasan, creada por Budiman Beje, escrita con letras hermosas, poéticas y de profundo significado. Esta canción habla de muerte de los héroes de la nación de una manera desgarradora. El ritmo de la intro de esta canción parece describir el dolor de perder a los mejores hijos de la nación. Pero su nombre siempre será recordado y su ejemplo es como una flor fragante de todos los tiempos. Muy bien, oyentes, este es Sri Vidadi con la canción Tembang Kiasan, canción figurativa. Feliz escucha.